Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 28 de noviembre del año 2022. Vamos con el programa. El ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo Farfán, fue contundente al señalar que el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2023, que aprobó la respectiva comisión presidida por José Luna, no está equilibrado. Y lo que hizo este grupo de trabajo es echar mano del fondo de contingencia y que ya está dispuesto justamente para asuntos de emergencia. Y hemos visto hace un momentito en imágenes a la premier Chávez, que ya está en el Congreso con su gabinete para el debate sobre el presupuesto. Sobre esto, sobre los efectos para la economía de toda la crispación política también que implica, obviamente, la negación de la primera cuestión de confianza y los intentos de vacar o inhabilitar al presidente Pedro Castillo, vamos a hablar hoy con Armando Mendaza, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás?
Buenos días, Lumi. Un gusto, como siempre.
Muchísimas gracias. Junto a ti, Armando Mendaza, vamos a ver un tuit del ministro Curt Burneo. Lo vamos a ver en pantalla. Esto lo hizo anteayer. Dictamen de la Comisión de Presupuestos 2023. ¿A dónde nos lleva? Plantean mayor gasto, cuando menos por 1.164 millones de soles contra la reserva de contingencia, a sabiendas que esta ya se encuentra comprometida. ¿Equilibrio solo en el papel? Armando, ¿qué opinión tienes de este llamado de atención del ministro Burneo a esta decisión de la Comisión de Presupuestos del Congreso?
Mira, en esta tengo que darle toda la razón a Curt Burneo. Está defendiendo, ¿no?, correctamente lo que tiene que ser el equilibrio, ¿no?, del presupuestal, el balance entre los ingresos y los gastos del Estado. La reserva de contingencia, como se ha señalado, no es dinero que esté ahí suelto para que le meta mano el primero que pase, ¿no?, sino que justamente con esos nombres, reserva de contingencia, permite cubrir contingencias, ¿no?, que se prevén que van a suceder, que hay una alta posibilidad o seguridad incluso que suceda, pero que aún no pueden ser incluidas en el presupuesto. Un ejemplo muy sencillo: en la reserva de utilizando fondos de la reserva de contingencias de este año, es que se han podido hacer compras de vacunas y medicamentos justamente para atender la crisis del COVID. ¿Qué pasa si el próximo año, ¿no?, hay un rebrote, una nueva ola o el fenómeno del niño, la niña, y se requiere rápidamente movilizar recursos del Estado peruano que no estaban previstos? Se recurre a la reserva de contingencia. Lamentablemente parece que del Congreso, ¿no?, en su búsqueda de ver por dónde agarrarlo, han visto la reserva de contingencia y han asumido equivocadamente, esa es plata libre que puedo agarrar y tomar. Entonces ahí ya estás desbalanceando el presupuesto y poniendo un serio riesgo. ¿Qué pasa si en unos meses tenemos el fenómeno del niño o la niña y de dónde sacamos, no?
Así es, definitivamente ya incluso estamos viendo que hay mayor contagio por casos de COVID. Se están incrementando los contagios y posiblemente se habla de una quinta ola para el mes de diciembre. Obviamente hacia mediados de diciembre, eso es lo que se está comentando. Pero ¿por qué es importante para que el público lo conozca, lo sepa? ¿Qué cosa es la reserva de contingencia y por qué es importante preservar y justamente el Congreso lo pretende vaciar? ¿Por qué es importante esto?
Bueno, como su mismo nombre lo dice, reserva de contingencia busca justamente tener recursos disponibles, libres, para atender esta clase de situaciones de emergencia, ¿no?, que no pueden ser presupuestadas regularmente. En este momento, tú puedes prever si va a haber una nueva ola el próximo año del COVID-19, no, si va a haber un rebrote, o si en marzo o febrero vamos a tener un nuevo fenómeno de la niña, y lo puedes prever y programarlo ordinariamente, no, pero tienes que estar preparado para ello. Y digamos que es la reserva, y además por ley no puede ser menos del 1% del fondo del presupuesto total, tiene que estar preparado para atender esas emergencias. Justamente como ya se señalaba, gracias a que contábamos con una reserva de contingencia, hubo la capacidad en el pasado para poder atender rápidamente la compra de vacunas frente al embate del COVID-19. Entonces, el Congreso, ¿no?, lamentablemente parece que ha percibido que, bueno, es dinero libre, que no se va a gastar, está allí suelto y lo dispongo para los fines que yo prevea. Entonces, ahí hay un quiebre, ¿no? Es claro, en el proceso del diálogo alrededor del presupuesto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en donde literalmente el presupuesto, ¿no?, y más específicamente la reserva de contingencia, se está convirtiendo en una suerte de rehén que está en el tira y afloja.
Armando, se debe tener en cuenta que el presupuesto para el próximo año asciende aproximadamente a 214.800 millones de soles, según el proyecto aprobado. Pero lo resaltante es, como ya lo hemos dicho, que se quiere echar mano a este dinero del fondo de contingencia que sirve para emergencia, como tú lo has indicado. ¿Crees tú que haya voluntad política del Congreso, que en este momento está debatiendo justamente sobre el tema, de virar esa decisión, cambiar esa decisión y apostar por un presupuesto equilibrado?
Yo confío en que cabezas frías prevalezcan, que el sentido común, ¿no?, y la capacidad de diálogo es... prevalezcan, porque el Estado peruano no puede seguir jugando, ¿no?, tanto desde el lado del Ejecutivo como del lado del Legislativo, ¿no?, a este tira y afloja que al final termina afectándonos a todos, termina afectando la marcha de la economía, ¿no? Esa falacia que se repitió durante mucho tiempo de que la economía peruana está blindada de la política, eso no es cierto, ¿no? Al final eso lo terminamos percibiendo, nos termina afectando en menos expectativas de crecimiento, de inversión, ¿no?, de ejecución de proyectos, programas, ¿no?, de llegar a la población con bienes y servicios indispensables. Todo eso comienza a afectar la marcha del Estado y es necesario que entre los distintos poderes, haya la capacidad, más allá de las diferencias y controversias que tengan, de poder llegar a una agenda mínima. Es bien preocupante, ¿no?, que ayer se reunió el Consejo de Estado, ¿no?, y lamentablemente no hubieron representantes ni del Poder Ejecutivo, ¿no?, ni del Congreso, ni de la Fiscalía de la Nación. Y aquellos que sí asistieron, ¿no?, estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, ¿no?, emitieron un comunicado que es literalmente un llamado a siéntense a dialogar, y a alcanzar una agenda mínima de consenso para la gobernabilidad y la recuperación económica. Ojalá efectivamente eso se escuche y las cabezas, digamos, en sentido común y las cabezas frías prevalezcan, ¿no?
Hace unos minutos hemos escuchado al presidente de la Comisión de Presupuesto en pleno debate en el Pleno del Congreso, José Luna. Él dijo que haciendo análisis y viendo las cifras hay dinero de libre disposición y que es una caja chica del Ministerio de Economía y Finanzas y que el MEP está acostumbrado a no dar cuenta de ello. Además, de que hay un abuso y un uso indiscriminado de este recurso, de este dinero. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones?
A ver, parte del juego democrático y condiciones normales es que desde el Ejecutivo, ¿no?, se presenta un proyecto de presupuesto, como dice, presupuesto, es decir, presupone cuáles van a ser los gastos para el próximo año, ¿no?, y por parte del legislativo se revisa, ¿no?, se debate, ¿no?, y se negocia, ¿no?, o se dialogan cambios que puedan darse respecto a las partidas, montos, asignaciones, etcétera. Eso en condiciones normales. Y así se llega a un proyecto de presupuesto consensuado. Lamentablemente, ¿no?, en este entorno político tan denso, tan enredado, lo que estamos viendo es un quiebre en donde simplemente hay un pulseo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?, en donde el Legislativo está diciendo, perfecto, ¿sabes qué? No me vas a aceptar mis demandas, mis pedidos, ¿no?, mis pedidos de mayor gasto de este proyecto que yo quiero en mi región, que yo quiero atender a mis electores, todo lo cual puede ser en principio legítimo, pero que tiene que además estar supeditado a la disponibilidad de recursos. Bueno, entonces comienzo a agarrar de donde yo creo que hay recursos. Y ahí, lamentablemente, yo no creo que desde el Congreso, al menos desde la posición del presidente de la Comisión de Presupuesto, la tenga muy clara. Ahí yo defiendo, ¿no?, desde el lado del mes, más allá de las críticas que se puedan hacer puntuales, ¿no?, el tratar de mantener un balance, ¿no?, y una prudencia fiscal que es necesaria. No puedes gastar más de lo que tú tienes. Justamente el presupuesto tiene que ser un balance entre los ingresos, ¿no?, y los gastos. Y este Congreso, lamentablemente, no ha mostrado mucha responsabilidad, ¿no?, en el manejo del balance de los ingresos y gastos del Estado. Porque recordemos, este Congreso, que se ha estimado que ha presentado proyectos que implicarían gastos adicionales por más de 100 mil millones de soles, es también el Congreso que el año pasado no estuvo de acuerdo, ¿no?, en aprobar la solicitud de reforma tributaria que en su momento solicitó el entonces ministro Pedro Franque, que justamente iba a generar mayores ingresos. Se recortó literalmente el 90%, ¿no?, del de, de, del estimado de ingresos adicionales por la reforma tributaria, las medidas más importantes, que eran justamente una reforma del régimen minero, que era un proceso de formalización y nacionalización de las pequeñas y microempresas, ¿no? Y también la revisión del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes, justamente fueron eliminados. Entonces tenemos un Congreso que no está dispuesto, ¿no? No está dispuesto a poner el hombro para incrementar los ingresos, pero que al mismo tiempo quiere expandir gastos. Entonces ahí evidentemente hay un desbalance.
A propósito.
Y eso va a afectar la marcha de la economía.
A propósito de ello, como no hubo acuerdo el viernes pasado y la Comisión de Presupuesto aprobó un dictamen sin el visto bueno técnico del MEF, que además quiere vaciar, como ya hemos dicho, el dinero del Fondo de Contingencia, el presidente de dicho grupo de trabajo cortó la sesión y no le dio, de alguna manera, entre comillas, la gana de debatir 6 proyectos de ley que son necesarios para la reactivación de la economía del país. Sobre ello tenemos un segundo tuit del ministro Burneo, lo vamos a ver en pantalla. Dice lo siguiente: en represalia a la firme posición del MEF de no aceptar proyecto de presupuesto desequilibrado, la Comisión de Presupuesto, habiendo agendado hoy, es decir, el viernes, dictaminar proyectos de ley que implementan el Plan de Reactivación Impulso Perú, canceló la sesión sin causal alguna. No es sabotaje al gobierno, es al país. Estamos viendo entonces ese tuit del ministro, quien anoche también en una entrevista en un programa dominical señaló que se trata de un sabotaje del Congreso al país, no al gobierno, al país. ¿Qué opinión tienes tú de esto, Armando? Porque estos proyectos de ley están ya hace más de 3 meses en el Congreso y no se debaten. El país necesita reactivación y justamente son proyectos que se requieren para dar trabajo a la gente. ¿Qué opinión tienes?
Bien preocupante, ¿no? Como tú lo has señalado, Zumi, expresa un quiebre ya del proceso de diálogo, ¿no? Que tendría que mantenerse más allá de las diferencias políticas y ideológicas que existan, justamente en avanzar en lo que se trata, en el tema central para el cual están, tanto desde el Ejecutivo, ¿no? Como del Legislativo, fueron electos, para gobernar, más allá de las diferencias, ¿no? Y controversias que pudieran tener. Que comience, ¿no? Y yo quisiera pensar que no es así, y que a esto de alguna manera se encontrará alguna suerte de consenso, que comiencen a tomarse proyectos de ley, propuestas, ¿no? Como rehenes, como una pieza de cambio, entonces no te lo apruebo, entonces te bloqueo, entonces te lo rechazo. Muy preocupante porque no solamente hay el impacto en sí mismo del este proyecto o estas propuestas que quedan paralizadas, lo de Impulso Perú, sino además el mensaje que se da a los agentes económicos. Yo soy un inversionista, yo soy un empresario, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que yo puedo tener frente a esta situación? Voy a decir, la incertidumbre evidentemente va a desalentar, digamos, la capacidad de invertir de los agentes privados. Y lo mismo en el Estado. Dentro del Estado, ¿no? El personal que con tanta dedicación se dedica justamente a procurar de que continúe avanzando el Estado, que funcionen los programas, ve esta incertidumbre política en donde no se sabe cuánto tiempo va a durar el ministro, cuánto tiempo va a durar el gabinete, qué es lo que va a suceder. Evidentemente, eso lo que hace es fomentar la parálisis, ¿no? La lentitud en los procesos, ¿para qué me voy a arriesgar? De repente cambian al ministro, de repente cambian al gabinete. No. Hemos tenido 3 ministros de economía, sí, pues, en poco más de año y medio. El promedio de duración de un ministro de economía es de 6 meses. Más allá de cualquier observación o crítica, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el actual ministro de Economía, yo espero de que dure. Y yo creo que allí habría que cerrar filas para que dure, porque creo que a nadie le conviene que haya un cuarto ministro de Economía, ¿no? Y a veces uno piensa, ¿qué es lo que va a suceder? Somos un país en donde en plena crisis alimentaria hemos tenido 7 ministros de Agricultura, y vamos contando. En el año de la reactivación hemos tenido que 4 ministros de la producción, 6 ministros de energía y minas.
Definitivamente.
Es impresionante. Yo ya perdí la cuenta, ya no tengo ni siquiera claro quién, o sea, ya perdí los nombres y apellidos de los ministros que cambian con tanta rapidez en este entorno tan volátil, y evidentemente eso termina afectando a la economía.
Así es.
Este año probablemente se esperaba a comienzos de año que íbamos a crecer 3,5% aproximadamente, que ya era una cifra baja, probablemente, y habrá que preguntarse cuánto es lo que nos está costando, ¿no? Toda esta pugna política, ¿no? En términos de crecimiento y generación de empleos.
Armando, como hemos visto, para el gobierno ya hay una negación a la cuestión de confianza, lo que ha generado crisis en el gabinete anterior y por ello hay un nuevo gabinete que es presidido por la premier Betsy Chávez. Pero para la oposición esto es una provocación y lo que está buscando es impulsar vacancia, incluso una suspensión de un año al presidente Castillo para que pueda afrontar sus denuncias constitucionales. Este pugilato entre el Congreso y el Ejecutivo y viceversa, ¿qué tanto daño le hace a la economía?
Enorme, enorme. Como ya te lo señalé, en este contexto en donde no hay claridad de la continuidad y la viabilidad, digamos, del trabajo tanto del Ejecutivo como desde el Congreso, ¿qué seguridad pueden tener los inversionistas, no? En términos de, finalmente, firmo este acuerdo, avanzo con este contrato, avanzo con este proyecto, si no tengo claro si los agentes políticos, que son justamente los que me garantizan, me dan esa suerte de sombrilla, ¿no?, esa suerte de estabilidad, van a durar. ¿Qué pasa especialmente si, como lamentablemente en muchos casos, ¿no?, hay ministros que han salido en medio de escándalos, en medio de investigaciones y otros? Y eso no solamente se da por el lado privado, sino que, como ya lo señalé, también desde el lado del Estado. Quienes hacen realmente funcionar la maquinaria del Estado no son los ministros, ¿no? No es el gabinete en sí, no son los congresistas, ellos son como la espuma del agua. Por debajo de ellos hay un universo de funcionarios públicos de carrera, que son los que con mucho sacrificio, ¿no?, y dedicación, son los que hacen que funcionen los programas, hacen que funcionen los proyectos, que avancen los programas, que avancen las iniciativas, son los que realmente concretan estas iniciativas. Tú eres funcionario de carrera y cada dos meses están cambiando de ministro. O sea, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué vas a avanzar en su trabajo si cada dos, tres meses te están cambiando o no en cuenta? Especialmente, si ya se ha dado en algunos casos, el ministro sale en medio de denuncias, termina fugado y obviamente un funcionario de carrera va a decir, yo no me voy a jugar mi puesto, no me voy a jugar mi reputación, mi carrera, ¿no? Así para es. Después terminar con empapelado por Contraloría, denunciado, etcétera. Entonces, pago por ver, me cruzo de brazos, ¿no?, literalmente, y así es como comienza a paralizarse el funcionamiento del Estado.
En toda esta coyuntura, Armando, hemos visto, al inicio me ha puesto una gráfica con el precio del dólar, estamos viendo que está a la baja el tipo de cambio. ¿Pero qué comportamiento podría tener el dólar, el tipo de cambio, si se incrementan las complicaciones en el ámbito político?
A ver, uno podría esperar que en los próximos días se den vaivenes, ¿no?, alzas y bajas, ¿no?, en el precio del dólar. No es algo que no haya pasado anteriormente. Es paradójico, pero uno puede decir que afortunadamente ya hemos pasado por estos procesos antes. Recuerda, hace poco más de un año, ¿no?, habían, ¿no?, los típicos que deseaban mal al Perú, que decían, el dólar ahorita se va a 6 soles, a 7 soles, 8 soles, ahora los peruanos van a ver lo que es. Bueno, no sucedió así. Felizmente, ¿no?, la política monetaria, ¿no?, es una política independiente, autónoma. Ahí hay que defender a cuchillo, ¿no?, la autonomía del Banco Central de Reserva, más allá de las diferencias que uno pueda tener con algunas medidas que ha tomado Julio Velarde. Es importante defender una política monetaria que sea estable, ¿no?, y autónoma. Y ahí simplemente para señalarte, ¿no?, cómo es que justamente se dan estas situaciones en donde hay una mala lectura de los recursos del Estado. ¿Cuántas veces, y probablemente en alguno de tus programas habrás visto algunos invitados que dirán, pero el BCR tiene dólares, ahí podemos meter la mano para gastarlo en tal o cual? O sea, es un desconocimiento tan básico de cuál es el dólar y las funciones de un banco central. Entonces, ciertamente hay que buscar, ¿no?, intentar de que la política económica, ¿no?, el manejo del presupuesto, ¿no?, efectivamente esté por encima de estas disputas, de estas pugnas entre
Armando,
el ejecutivo y el legislativo, y tratar de dar una agenda mínima de gobernabilidad para los tratamientos de la economía.
Así, ¿no?, es importante una agenda mínima de gobernabilidad, tú lo has dicho. Nos vamos ya, estamos cerrando el programa, lamentablemente el tiempo nos quedó corto, pero muy cortito también, ¿qué deberían hacer las familias respecto a su economía en momentos de crispación política? Y con esto nos vamos.
No, y me gustaría poder decirte algo que ya no he dicho antes y poder ser mucho más optimista en mi mensaje. Repetiré lo que lamentablemente ya he señalado anteriormente, ¿no? Prudencia, tener mucho cuidado con el tema de los gastos, ¿no? Tener cuidado en qué moneda, si es que tienes que recurrir a endeudamiento, a créditos, en qué moneda te endeudas. Si tus ingresos son en soles, endeúdate en soles. Si tus ingresos son en dólares, pues en ese caso efectivamente endeudarte en dólares. Tener mucho cuidado con gastos suntuarios. Si has tenido acceso a ingresos excepcionales, por ejemplo, si has retirado tu CTS, tu AFP, no lo utilices como dinero libre. No seas como el Congreso, no pienses que es dinero libre desde que entonces lo puedes gastar en cualquier cosa. No, utilízalo en un fondo, en un fin que tengas claro, ¿no? Que te permita, ¿no?, mejorar la situación de tu familia. Muestra la responsabilidad que lamentablemente algunos de los poderes del Estado no están mostrando en el manejo de tus finanzas, ¿no? Maneja las finanzas
con mucha
familiares, tus finanzas personales, con la responsabilidad que lamentablemente muchos no tienen, no muestran en el manejo de las finanzas del Estado.
Bien, muchísimas gracias, Armando Mendoza, por estar en LR Más Economía. Hasta otra oportunidad.
A ti, Dumi. Hasta una nueva oportunidad.
Bien, estuvimos con Armando Mendoza, él es economista e investigador. Gracias nuevamente por estar aquí en el programa. Tupanachiscamo, porque cuna panecuna, yactamasicuna, que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.